Ser podcast.
En la cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Muy buenas noches, ahora sí. Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero de la... Si estaba tocando, no me ha valido, perdona. Feliz año nuevo a todos. Estaba tocando el volumen que no es el mío. Pero ya he encontrado mi ruletita y mis cascos, está todo en su sitio. Las 11 y 34, una hora menos en Canarias. Bienvenidos al Larguero, punto y seguido con respecto a Carrusel. Hola, Laura Martínez, muy buenas.
Era mi audio, ¿eh?
Era sí,
el tuyo. No me he quedado sorda de mi.
Me he dado cuenta. Gracias, hola, Iturralde González, que
hola,
sigue por aquí.
Noches.
Y hola a todos, bienvenidos a esta nueva temporada en la que comienzan mandando, como no podía ser de otra manera, el Madrid de Mourinho y el Barça de Flick. 3-3 y 3-3. Y ojo a este Barça, que acaba de lograr su segunda manita en lo que va de liga, sin 9, sin Lewandowski y sin Ferran, y que lleva 12 goles en 3 partidos. 5 que le hicieron al Elche, 2 que le hicieron al Athletic Club de Bilbao y 5 que le han hecho esta noche al Rayo, con doblete de Lamine, que ha vuelto a sonreír, y con doblete de Rafinha. El otro lo ha marcado Leyen en propia puerta ante un Rayo que ha dado la cara y que se ha mostrado como suele ser el Rayo. Vertical, valiente, ofensivo, sin miedo, pero que al final se ha llevado una manita del Barça. Enseguida, hoy lunes, tendremos Sanedrín de futbolistas, pero lo primero, nos vamos a ir al Camp Nou. Ahí está narrando, ha estado narrando el partido en Carrusel Deportivo Lluís Flaqué. Hola, Flaqué, muy buenas, hombre.
Hola, Manu, ¿qué tal?
Te estás hinchando a narrar goles. Eso que no está Lewandowski,
sí,
ni Ferran.
¿Quién nos iba a decir? La culpa la tiene Rafinha, que lleva 5 en liga ya. El que está asumiendo el rol de delantero centro, ya que no ha llegado ninguno. Flick ha confiado en él y de momento está siendo un acierto. Veremos cuando lleguen los grandes partidos en escenarios europeos, pero por ahora en Liga, pues Rafinha suma ya 5 y la verdad es que está acabando con ese debate. Pero como decías, un Barça que, lejos de haber perdido gol, parece que mantiene esa capacidad y esa voracidad. Hoy Lamine Yamal ha marcado también 2 goles, igual que el brasileño. Supera la barrera de los 50 goles con el Barça, es el futbolista más joven en alcanzar esa cifra, superando entre otros a Leo Messi. Como decías, ha vuelto a sonreír, pero el Barça, pues que es verdad que hoy ha encajado 2 goles, que en defensa no ha estado tan fiable
poco
como
feria, un poquito feria atrás, un poquito feria
por
momentos.
Un poco por fases. Al
hay señas de identidad que no conviene perder de golpe, ¿sabes?
Cuando uno tiene un ADN hay que ser fiel hasta el final, sea
exacto,
lo que sea.
Exacto, sí.
Así que nada, el Barça, como dices, 9-9, por gol average es líder, pero empatado evidentemente con los 9 del Real Madrid, pero un Barça que, lejos de haber perdido gol, por ahora, pues es capaz de mantenerlo, sobre todo en gran parte por esos 5 de Rafinha.
Primer partido que ha visto en la grada Gabriel Jesús, que llega del Arsenal y que tenía una carita como diciendo, vamos a ver, lo que tengo que meter el codo yo aquí por la derecha y por la izquierda, porque sin 9 me han fichado a mí como 9, pero no va a estar fácil, va a estar caro jugar en ese 11 titular de Hansi Flick. Voy enseguida con el resto, pero ahí está hablando Marc Bernal en la tele, en Dazón.
Marc, vaya partidazos que se marca el bueno de Marc Bernal, pero claro, la competencia no está mal, un balón de oro, campeón del mundo también, no está mal.
Ya, bueno, la verdad que sí, muy contento por el partido y nada, respecto a lo otro, yo creo que esto es el Barça, del mayor club para mí del mundo, entonces la competencia es la que hay y es el club que toca y pero lo bueno es que la competencia es buena y sobre todo sana.
Se ve en el campo con jugadores como Rafinha, yo no sé, para alguien joven también que bueno, ya lleva unos años, ¿no?, en el Barça, pero que ve lo que hace un jugador como Rafinha con el brazalete de capitán puesto en el brazo, ¿qué piensa?
Bueno, la verdad que es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
Marc, ¿cómo sentís, cómo estáis viendo el momento del FC Barcelona, que se os ve en lo más alto de la montaña?
Bueno, a seguir trabajando, de momento 3 victorias de 3 y nada, a intentar conseguir todos los objetivos y hasta entrenar cada día.
Te tiro ya la última y te dejo marchar. Mira que nos preocupamos por la felicidad de Lamine Yamal, tú que eres buen amigo suyo. Hoy le hemos visto sonreír. Decía tu entrenador que no se sonríe todos los días, que no pasa nada.
Bueno, no, es verdad lo que dice el míster y bueno, la verdad que él en los últimos partidos no ha podido meter, pero bueno, al final ya ha demostrado la calidad que tiene, la ha demostrado durante toda su carrera y nada, hoy por lo menos ha podido meter y nos alegramos por él.
Bernal, mucha suerte, gracias.
Muchas gracias.
Las palabras de Mar Bernal, que hoy ha sido titular en ese 11 del FC Barcelona. Micrófono inalámbrico de la cadena SER. Santi Ovalle, ¿por dónde andas? Hola, Santi. Pues por ahí anda, por el Camp Nou debe estar, ¿eh? Porque yo le estaba oyendo el carrusel.
Bajando, ¿no? Uy, está, eso es que está bajando a la zona mixta desde la cabina.
¿Estás bajando, Santi? Estás bajando, ¿no?
El ascensor.
Claro, sí. El
ascensor es lo que tiene. Pues hay que mejorar la cobertura.
Es todo provisional en el Camp Nou.
En estos estadios nuevos no se mejora la cobertura.
Pero
en el
de las mejores actuaciones de Santi. De lo que llevamos de año.
Así no, ya te está oyendo. No, toda la temporada. Bueno, toda la vida.
Toda la vida
y así va a seguir. Marcos López en el Camp Nou también. Hola, Marcos. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, pues muchas gracias. Lo mismo digo. Feliz Año Nuevo. Con luces y sombras, Marcos, sí, pero con muchas más luces que sombras. ¿Verdad que sigue este Barça dejando, concediendo bastante atrás? Hoy el Rayo ha vuelto a tener varias oportunidades, pero con un Barça que lleva 12 goles en 3 partidos, con un Rafinha que, madre mía, con este 9, falso 9, como queramos llamarlo, y por fin Lamine, que le venían bien los goles, ¿eh?
Sí, además un gol nada a Lamine, porque estamos acostumbrados que los goles Lamine con España y con el Barça son siempre a la derecha del portero. Este ha tirado,
sí, esta vez se le ha tirado al palo corto, digamos, ¿no?
Sí. Exactamente, un zapatazo impresionante, un gran gol por la escuadra. Y es curioso y hasta perverso esto del fútbol, porque en el primer año de Hansi Flick, en las 3 primeras jornadas, el Barça había marcado 6 goles.
Fíjate.
En el segundo año de Flick, el Barça había metido 7 goles, con Lewandowski, con Ferran Torres y compañía. Y en este tercer año, sin Lewandowski, sin Ferran Torres, sin 9, con la aparición de Gabriel Jesús en la grada, el Barça está marcando goles de todos los registros. Para mí, 12 goles habla muy bien de la capacidad de generar ocasiones del Barça, que luego se ha despistado en la segunda parte, que defensivamente ha entrado en un periodo de despiste. Pero a partir de ese momento, cuando tú tienes tantas posibilidades de llegar al gol, sea a través de Lamine, sea a través de Rafinha, sea a través de esa generosidad que está teniendo Gordon, regala goles allí por donde pasa. En Elche, en 6 minutos, dio 2 asistencias, una a Fermín y a Rafinha. Hoy le ha dado otra a Rafinha. Creo que el Barça tiene muchos recursos para llegar
muchos,
al gol.
Muchos, muchos, sí, sí.
Sin un 9 puro, pero estamos hablando de que un equipo en 3 jornadas de liga lleva 12 goles. Sí. No creo que haya muchos que tengan esa capacidad, claro, para marcar tanto.
Es verdad que lo decimos todos, lo decía antes Dani en Carrusel, yo también pienso lo mismo, que este Barça, para mí, necesita un 9, Laura, pero claro, es verdad que ves ahí a Rafinha en plan Dembélé en el Paris Saint-Germain, que es un poco la posición que ocupa como falso 9, y joder, a este ritmo, es verdad que esto acaba de empezar y que ya
sí,
vendrán,
claro,
las curvas, pero
tema,
vamos, tiene mucho gol este equipo.
Llevamos 3 jornadas, el equipo tiene mucho gol, pero es verdad que Rafinha un rematador no lo es, y yo digo que según avance la temporada, no estamos contando aquí con ningún tipo de lesión.
Claro.
Y ahí es donde digo yo que es donde se ve si la plantilla tiene fondo de armario o no lo tiene, ¿no?
Sí.
Y ahí es donde yo creo que le puede preocupar un poco al Barça si cayera lesionado alguno de los delanteros.
Sobre
claro,
todo Rafinha, que es el
claro,
que mejor encaja ahí de falso,
sí, sí,
9, porque ya sí que total, tocaría inventar. Hombre, ha llegado Gabriel Jesús, pero Jordi Martí está por ahí también. Hola, Jordi, buenas,
sí,
noches.
Muy buenas, sí, noches.
Está todos por ahí, le he visto. Y además le he notado contento también, le he notado satisfecho,
pues sí,
¿no, Jordi? Una noche,
sí,
va a estar bueno, contentos, ¿no?
A mí no hace falta mucho para ilusionarme con el Barça.
No hace
pero
falta mucho.
En
no,
esta
no,
ocasión tiene base sólida, sí, porque hoy, Manu, estamos hablando de muchas buenas noticias. ¿Eh? De muchas buenas noticias. El pelotazo de Rafinha es descomunal. Porque entre la hinchada había quien se preguntaba: ostras, hay que desalojar a Rafinha de esa banda izquierda donde mejor se desenvuelve. Yo creo que esto ya no se lo pregunta nadie. Gabriel Jesús no viene como titular,
no.
Gabriel Jesús no es un 9 puro. Por lo tanto, Rafinha nos está deslumbrando. Estos 5
sí,
goles nos deslumbran, pero
sí,
luego
sí,
supongo que
y además yo creo y además sí hablaré, y además yo creo que le hace un favor también en cierto modo a Hansi Flick, porque
hombre,
si Rafinha funciona en el centro es ya perfecto, está, colocar a Lamine en la derecha y a Gordon, que es un fichaje, como bien hemos dicho y hemos
bueno,
contado
Gordon,
ya.
Bueno, bueno,
claro,
bueno,
por eso digo,
¿eh?
Gordon en la banda, o sea, quiero decir, si Rafinha estuviese en la banda, pues Gordon se va al banquillo. Sin embargo, esto de alguna forma facilita a Hansi Flick, mientras Rafinha siga marcando, que Gordon esté en una banda y Lamine en otra.
Eso es. Bueno, por lo tanto, aquí tenemos ya ese primer pelotazo y luego Lamine. Oye, Lamine, ya lo hemos comentado hace un rato, un carrusel, ¿no? Estábamos todos pendientes de se movía una ceja, no sé, el gesto contrariado.
Sonrisa.
Sí, el gesto torcido, pero no, ha recuperado la sonrisa. Sonrisa, ese episodio
lo
de
tristeza. Lo que tiene que hacer es seguir sonriendo el día que no marque. El próximo día que no marque, que siga sonriendo.
Igual
que
ahora se ha relajado un poquito.
Por eso decía,
¿no?
Y citaba a Irigoyen,
dura,
lo voy a citar mejor que
sí,
lo he hecho anteriormente,
sí,
que a Lamine Lamal lo tenía mosca Lamine, sí, Yamal.
Ya, ya, ya.
Vale. Y es así, es así. Él se ha reencontrado con su fútbol, él se ha reencontrado con su gol y poco a poco va recuperando las sensaciones y por lo tanto vuelve a sonreír.
Sí,
pero Manu, hay otras buenas noticias. Lo ha comentado el propio Santi Ovalle. Ya son 13 los futbolistas de las categorías inferiores que han debutado con Hansi Flick y entre ellos el señor Spar.
Joder.
El señor Spar.
Se está sentando ahí. Sí.
Está radiante el Jordi.
No, a mí me parece que tiene muy buena pinta. Es verdad lo que decía Aitu, que a veces nos volvemos locos en general, en Barcelona, en Madrid y en todos los sitios. Cuando sale un chaval enseguida, y en Bilbao, cuando sale un chaval enseguida decimos, cuidado que este me recuerda a no sé quién, que va a ser un crack, y luego muchos no llegan a nada, pero lo de Xavi Spar, Marcos y Jordi, Laura y Flaky tiene una pintaza bastante buena, ¿eh?
Sí, porque además tiene esa capacidad para jugar de lateral izquierdo, que no lo es, tiene
Exacto.
esa capacidad para jugar de interior, que tampoco lo es más medio centro, y tiene la capacidad, en teoría, para jugar de lateral derecho.
Hablamos siempre de falso 9, este es un falso lateral, ¿no?
Efectivamente. Y tiene intervenciones, creo, si no recuerdo mal, la asistencia del primer gol de Rafinha suya y luego intervienen dos goles en la jugada previa en la construcción, porque al Barça que le da una salida más en el centro del campo, una capacidad de conducir, de driblar, de centrar. Estamos hablando de un chico de 19 años.
Tiene 19 años
Spar, 19 años tiene Marc Bernal,
Lamin.
¿Te parece un buen fichaje?
Que no digo que los pros estoy de acuerdo con Marcos, todo lo que ha hecho Spar, pero también se olvida que el segundo gol del Rayo se la come
sí,
él.
Sí, es fallo suyo. Sí.
Digo, porque con Marcos no lo oyes, no lo
sí, lo vio, pero no,
para eso estás tú.
No, digo.
A mí de hoy,
es ejemplo de la naturalidad con la que los jugadores de la Masía llegan al primer equipo y entienden lo que les pide el entrenador, ¿no?
Hombre, viendo un entrenador que confía tanto en ellos, eso también te da un plus de confianza.
Eso es.
Pero que aparte de Spar, que estamos hablando y tal, a mí me ha gustado hoy sobre todo el papel de Gordon, que creo que, bueno, ya le estamos viendo de titular, creo que se ha ganado ese hueco. Le vimos en el Mundial, ¿no? Que hacíamos mucha broma con Íñigo Martínez, con Flack, y que se picaban.
Muy discreto, muy tímido, le hemos visto, ¿no?
Sí, pero que le han coreado el nombre, ¿no? Es decir, aparte de lo bien que está jugando y los pases que ha hecho, las asistencias y tal, que de repente se le ve que no quiere tener un gran protagonismo en el partido. Bueno, no sé, a mí como jugador creo que va a haber que hablar Gordon esta temporada.
Esperando protagonistas, ahora le pregunto a Iturralde González también por el árbitro en este 5-2. Os recuerdo que además se ha jugado un Osasuna 1 Getafe 0 con un gol de penalti de Budimir en el descuento de la primera parte que ha traído polémica. Luego le preguntaré a Aitu también por este asunto. Se ha quejado Bordalás porque entró el VAR, el árbitro que pitaba el partido no pitó el penalti, sino que le llamaron del VAR y se quejó Bordalás de ello. Y eso en primera. En segunda terminó el Burgos 2, Real Sociedad B 2. Y ha terminado el Celta Fortuna Castellón en Vigo. Jacobo Buceta, ¿cómo ha acabado?
Hola, ¿qué tal, Manu? Pues ha terminado con victoria del Castellón. Llegaban los dos con 4 puntos. Ha ganado 1-2 el equipo de Pablo Hernández, que pinta muy bien la cosa. Puede estar contento nuestro Brunito Alemani, porque ese 1-2 le hace estar empatado con el líder, con el Granada, en puesto de ascenso directo. 7-9 lleva el Castellón, que hoy ha jugado un muy buen partido en Balaidos.
Pues nada, que se pare la liga, ¿no? Bruno Alemán, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, no sé por qué, me lo tiene que explicar Iturralde. He visto algunas clasificaciones que nos ponen por detrás del Leganés cuando estamos empatados a todo. Me lo tendrán que explicar exactamente por qué.
Por
pero
tarjetas
bueno.
igual.
Bruno.
Claro, sí. Ese tema hay que cuidarlo, Bruno.
Fair play, ¿eh?
Pues nada, un poquito menos de tarjetas y
ahora una tarjetita subimos, menos y subís un puesto en la clasificación.
Que pues se pare en la clasificación.
Exacto, enhorabuena por ese inicial Castellón que ha conseguido la victoria. Un abrazo, Jacobo, hasta luego.
Abrazo.
Hasta mañana, ese partido que ha terminado también en segunda. Por cierto, Bruno, hemos tenido también, además de este Barça 5 Rayo 2, ahora enseguida vamos con los protagonistas y enseguida ya está por ahí preparado Santi Ovalle, pero ha habido fútbol internacional, sobre todo pendientes del Aston Villa Arsenal. ¿Quién se ha llevado el duelo de entrenadores españoles?
El Emery Arteta se lo ha llevado Mikel Arteta, 0-1 ha ganado el Arsenal y de hecho lo normal hubiera sido un resultado más amplio para los Gunners, 6-6, 6 puntos en 2 partidos y el Aston Villa que no ha sumado todavía ningún punto, no ha arrancado bien el equipo de Unai Emery esta temporada. En Italia ha goleado la Roma con un gran Malen, Lecce 0, Roma 4.
Pues nada, lo más destacado, Bruno que se queda a este tramo inicial del postpartido del Barça, ya está por ahí preparado Santi Ovalle, micrófono inalámbrico. Santi, hola, muy buenas, buena nit.
Hola, Manu, muy buenas. En sala de prensa ya, esperando a Beñat San José y también a Hansi Flick para que analicen lo que nos ha dejado este partido, este 5-2, y también el fichaje de Gabriel Jesús, que le hemos visto hoy por primera vez en el Camp Nou y ha aterrizado hoy en Barcelona y por lo tanto también se le preguntará por ello a Hansi Flick, aquí pendientes de que aparezcan los dos entrenadores.
Pues nada, nos pide paso enseguida Santi Ovalle, que le vamos a escuchar. del árbitro, ¿algo que decir? ¿Y tú?
No, partido muy
tranquilito,
fácil.
¿No?
Partido muy fácil. Solo una tarjeta al final, que encima no era, que era una falta normal y nada. Un gol anulado vía VAR. No, partido muy tranquilo.
Pues nada, facilito. No ha sido tan fácil, bueno, o al menos la jugada que ha decidido el partido, lo que decíamos antes en el Osasuna 1, Getafe 0. Ha marcado Budimir de penalti el gol de la victoria del equipo navarro y al acabar Bordalás ha dicho esto.
Que no nos tratan igual y yo creo que es una evidencia. A nosotros cuando vamos a sacar de banda, de puerta, se nos cuenta con los dedos y hemos podido comprobar que Osasuna no se le ha hecho. Ha habido momentos en que incluso el portero de Osasuna se fue a celebrar no un gol, una jugada al córner. Y el árbitro, incomprensiblemente, no ha dicho absolutamente nada. Entonces, si estamos con las nuevas reglas para que no se pierda tiempo, es para todos, no solamente para el Getafe. Por favor, pido respeto.
Habla en general del arbitraje, no de esa jugada en concreto, que no sé qué te ha parecido a ti, tú, las dos cosas.
A ver, ya es la segunda vez en esta temporada que hace las mismas quejas con el mismo tono y el mismo fondo de la crítica.
No nos tratan igual que al resto. Sí.
Que tuvo su enfrentamiento con el sindicato arbitral, porque el sindicato arbitral sacó una nota diciendo que lo de Bordalás que no era aceptable, de decir que un equipo se le trata diferente por ser el que es. Es decir, yo creo que todos los árbitros tratan a todos, no creo, vamos, es que lo sé. Que tratan a todos los equipos igual, tendrán más aciertos con unos que con otros. El penalti es penalti. Le tiene agarrado desde el principio. Desde el principio. Sí, sí. Le ralentiza la carrera y es que encima la clave es que el balón va donde ese jugador podía haber llegado a rematar. El penalti es penalti. Y luego ya también
No lo pita el árbitro, le llama del VAR, lo ve y lo señala.
Que lo tiene que pitar el árbitro, porque eso es una jugada de árbitro. Y luego lo que he dicho antes también en Carrusel, que ¿qué pasa con que les tratan diferente también en Europa? Porque contra el Partizan también el primer partido en la primera eliminatoria también les dejaron con 10.
Sí. Bueno, estamos viendo ya algunas quejas. Acaba de empezar
jornada esto. Jornada 3, jornada 2.
Ayer decía el entrenador del Málaga a Funes. Es.
Y la primera jornada también Manolo, claro. El entrenador del Español.
A nosotros nos tienen que hacer sangre para que piten y ellos en cuanto les tocamos. Bueno, en fin, las quejas de inicio de temporada que como vemos empiezan pues como más o menos.
Como terminó la temporada pasada.
Hoy, y por cierto, una cosa más, antes de que salgan los protagonistas por ahí, hemos tenido acceso al audio de Ortiz Arias después de que pitase entre semana el Barça 2 Atlético Bilbao 0. Vamos a escuchar lo que dice después de que haya entrada de Lamine Yamal a Laporte y el audio que recoge en directo el micrófono del colegiado y la cámara dice esto.
Escucha, si le metes un pisotón que flip. Ah, bueno. Sí, correcto, pero yo creo que sin querer llega tarde.
Ya, sin querer, pero eso que
sancionas
con amarilla.
Bueno, pues he considerado que no.
Es que primero dice eso, el colegiado dice, le pega un pisotón que no vea. Y luego Unai Simón le dice al árbitro, bueno, pues si es un pisotón, como te estás diciendo, que flipas, ¿por qué no le sacas tarjeta? Y dice, bueno, pues porque no lo he considerado.
Eso sí, luego lo ha dicho y luego sigue el audio y le dice que no lo ve, que lo hace queriendo. Dos matices. Si es un pisotón que flipas, es mínimo de amonestación. Que lo hace queriendo o no queriendo, en el 91 se quitó la intencionalidad en las faltas. Tú tienes que valorar si es imprudente, que es sin tarjeta, que es temerario, que es con amarilla, y si es con fuerza excesiva, es roja. Si tú dices ya en tu propia frase que es un pisotón que flipas, ya no es imprudente, ya es temerario. Tú mismo te estás condenando.
Puede
por
que
lo tanto,
sin intención, pero es un pisotón.
Es que la intención, los árbitros de momento no son dioses para saber si es intencionado o no intencionado. Y hoy en día ya, que encima ahora vas ya con micrófono, que vas con todo, pues el vocabulario guárdatelo un poquito y cuídalo.
Son auténticas estaciones espaciales de la NASA en un campo de fútbol.
El día que caiga, ojalá,
antenas parabólicas,
ojalá
para rayos.
No. Pero el día que caiga un rayo le va a caer al árbitro.
Bueno, y yo creo que de rebote te caerá a ti también. Creo.
Mala hierba nunca muere.
Y tendrá un rayito aquí seguro.
No tendréis esa suerte.
La última, antes de que salgan. Nota a los árbitros hasta ahora que ha terminado la jornada 3. ¿Cómo han empezado para ti?
Las tres jornadas, muchos desajustes, fíjate. Y muchas actuaciones de VAR ya en tres jornadas. Vamos a ver si empezamos ya a ajustar esos temas.
A ver si empezamos. El que está en forma es Iturralde González, como siempre, que va a estar una temporada más, por supuesto, en Carrusel, en El Larguero y en todos los programas de la SER. 8 minutos para llegar a las 12, una hora menos en Canarias. En un ratito, como digo, estaremos con Kiko, con Álvaro, con Rafa Alcorta, con Raúl Ruiz y con José Mari Vaquero, que ha estado comentando el partido en Carrusel Deportivo, a la espera de que comparezca, no sé si lo ha hecho ya, el técnico del Rayo, Santi.
Aún no ha aparecido nadie por sala de prensa, pendientes de que aparezca Beñat San José para dar sus primeras impresiones después del partido.
Pues nada, esperando que nos pida paso Santi Ovalle. Estábamos hablando con Marcos, con Jordi, con Flaky y con Laura de este 5-2 del FC Barcelona, con un Rafinha estelar. Y fijaos luego, en un momento del partido ha querido meter a Rodri para darle un poco más de control, pero el partido ha seguido enloqueciendo. Pero más allá de eso, que es verdad que al Barça le ha costado darle esa pausa hoy al partido, pero más allá de eso, lo que sale del banquillo luego, ¿no? O sea, mira al banco y entra Rodri, entra Fermín, entra De Jemi. O sea, la profundidad de esta plantilla es tremenda y la calidad que hay, ¿no?
Es que para este año es uno de los retos de Hansi Flick esta temporada. Hay mucho jugador que oposita a titular y eso evidentemente es un tesoro para el entrenador porque tiene muchísimo donde elegir, pero también es un reto el mantener en tensión y todos contentos e implicados a los jugadores que a lo mejor crean que pueden jugar más de lo que lo están haciendo. Pero me parece que el Barça tiene una plantilla espectacular, una plantilla con la que Hansi Flick, recordemos, se ha marcado el objetivo ya no evidentemente intentar ganar la tercera liga, que sería un hito, sino poder competir en Europa. Yo creo que al mercado Adeco le ha faltado el, es verdad que llega Gabriel Jesús, pero creo que le ha faltado el la guinda de Julián Álvarez. El no poder conseguirla evidentemente impide que la nota sea la matrícula honor excelente, pero creo que Deco ha hecho un grandísimo fichaje porque ha dotado a Hansi Flick de muchísimas herramientas. Tú ves la alineación que tiene o las alternativas que tiene en ataque, y más allá de que no tenga el 9, si lo encuentra en Rafinha, pues se lo solucionan muchísimas cosas.
Un plantillón increíble.
Bueno, y lo que decía Flaky, lo que decía Bruno.
Es un espectáculo de centro del campo lo que tiene para elegir.
Y Frenkie, que está lesionado.
Estaba en la banda diciendo, vamos a ver, porque lo normal, digo yo, que puede acabar siendo lo normal cuando estén todos bien, Pedri, Rodri y por delante Dani Olmo o Fermín, ¿no? Que son los que se van a disputar ahí ese puesto. Y luego Rafinha, Lamín, Gordon, me parece que es una plantilla espectacular y todo lo que hay en el banquillo. A ver qué dice Hansi Flick, que comparece antes de que vaya Beñat a la sala de prensa, sale en DAZN Flick.
You have liked the most from today?
Yes, of course. I think also the first half we played really fantastic. So the goal could happen, the 1-0 against us. But the end, the reaction was quite good. And I love a lot of things I saw in the first half.
Fantástica primera parte. El gol encajado es algo que podía ocurrir, pero evidentemente esas reacciones es algo de lo que más le ha gustado y vuelve a recalcar la fantástica primera parte del equipo.
Nico.
Hello, Mr. Flick. Congratulations on the victory.
Ahí están preguntándole a Hansi Flick en directo en el postpartido en DAZN. Ahora le escucharemos también en la sala de prensa. Marcos, muchas herramientas, ¿no? De las que tiene Hansi Flick para este 26-27, ¿no? Para este curso.
Muchas herramientas, muchos recursos, mucha capacidad de generar ocasiones. En la primera parte ha sido espectacular lo que ha hecho el Barça. 18 remates, 6 de ellos a portería. En la segunda, la prueba es que solo ha hecho 6 remates. Y eso para un equipo como el Barcelona es demasiado poco. Pero no es solo la capacidad que tiene de generar ocasiones, sino que son delanteros distintos, todos con algo en común. Tanto Gordon, tanto Adeyemi, tanto Rafinha, tanto Gabriel Jesús cuando se recupere, que presionan. ¿Qué hacen de la presión? Su manera de entender el juego. No es el caso de Lamine, que para eso está el talento y tiene un estatus especial, pero todos ellos tienen la virtud de saber presionar y de presionar muy bien. La primera parte, excepto el error de Koundé, el juego del Barcelona ha sido de un dinamismo espectacular. Es un equipo que, para mí ahora, la gran duda es saber si tiene la capacidad de mezclar la verticalidad, el vértigo que siempre dice Flaky de Flick
con el control,
la pausa,
¿no? Claro, sí.
Y el control que le tiene que dar, en teoría, Rodri. Esa pausa, ese saber esperar, ese tener la paciencia necesaria para encontrar la rendija y colarse. Si es capaz de fusionar o de alternar de manera adecuada esos dos estilos, estamos hablando de un equipo que tiene muchísimos registros nuevos y, sobre todo, por eso ha hecho la revolución en el ataque. Porque el Barça, tal y como atacaba antiguamente con Lewandowski y Ferran, tú podías pensar que alguien le podía pillar el truco. Este equipo ahora se ha reconfigurado ofensivamente y ahora los rivales van a tener que estudiarlo, ¿eh?
Cuando ha entrado Rodri, prácticamente en los mismos cambios han entrado también a De Jemi y Fermín. Y era en plan, se la daban a Rodri, jugaba con calma, pero claro, a la que le llegaba a Fermín o a De Jemi era...
Se acabó la calma.
Sí, zafarrancho de combate. Entonces, pues tendrá que convivir esas dos almas del Barça, una un poquito más terrenal y con cabeza, que es la de Rodri, y la del vértigo puro, que es la de la mayoría de atacantes que tiene Flick.
Yo tengo la duda de si Rodri no va a eclipsar a Pedri.
El debate de la selección traído
claro,
al Barça, ¿no?
Bueno, es que lo hemos estado hablando con Dani, ¿no? De que si el hecho de cuando Luis de la Fuente sentó a Pedri, ¿no? Sí. Por Fabián, si podría pasar que a lo largo de esta temporada, que se puede hacer larga, que haya algún momento en el que, bueno, va claro. a estar caro el centro del campo, ¿no? También.
Esto que tanto nos gusta, que es hacer el 11 de. No, pero cuando llegue, ya, porque siempre decimos, no, como hay mucho, la liga es muy larga y la temporada habrá muchas rotaciones, vale, pero lo que nos gusta jugar es lo de ya. Y cuando llegue el día grande, ¿creéis que el 11, o sea, el centro del campo va a ser Rodri y Pedri juntos?
Correcto.
Esa es la pregunta, ¿no?
Correcto.
Yo creo que debería ser eso, Rodri
correcto.
Y Pedri.
Y luego, como tú has dicho, puedes jugar con Olmo o Fermín. Puedes jugar con Fermín.
Correcto.
Hay más días, hay muchos días y el calendario es exigente. Pero claro que tiene que ser así. Oye, mira, lamentablemente se ha demostrado que con Pedri solo, asaltar la Champions es complicado. Con Rodri es otra cosa, ¿eh? Con Rodri.
O sea, Rodri acabaría sí, echando pero... claramente a Frenkie de Jong de ese centro del campo.
Claro,
Rodri
que...
saca a Frenkie para poner a Pedri y a Rodri y por delante el mediapunta.
Frenkie de Jong que suena que sería eso, pero creo que es muy, muy pronto, que tiene que empastar todo.
Y tú
bien,
no lo ves claro.
No, yo no lo sé.
Según está diciendo
claro.
sí.
No, digo que pintado.
Sí,
pues,
claro.
Pues te parece eso, que sí, eso. Pero que luego el movimiento andando y que yo lo de Frenkie y también a. Es que a Flick le gusta mucho. O sea, que luego vamos a ver.
Pues nada.
Yo lo que veo, Manu, aquí es que Hansi Flick, reforzado por los títulos, manda más.
Sí, sí.
Sinceramente, le veo con una capacidad de mando, de intervención, aún más directa que en temporadas anteriores. Y aquí va a tener mucho trabajo, porque el casting es tremendo. Los tiene a todos en danza, convencido de que solo con 18, 19, 20 tíos con gasolina podrá alcanzar sus objetivos. Y en eso está Hansi Flick, ¿eh? En estos días, en estas jornadas, estamos viendo cómo los quiere ver a todos conectados, a todos cogiendo el tono, a todos cogiendo el perfil. Y si a más, que diría aquel, surge un pelotazo como el de Rafinha, pues mejor que mejor.
Pues sí, no, esa es la mejor noticia ahora mismo para el Barça de Hansi Flick. Se han marchado 40 goles, Bruno, los 21 que marcó Lewandowski, creo, y los 20 o 22 que marcó Ferran. Y que de momento no se echan en falta. Veremos a ver si esto aguanta. Pero por ahora Rafinha está siendo el Dembélé del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Sí, también es verdad que no te has enfrentado
por la
todavía.
Posición en el campo, digo.
Sí, pero el Barça no ha jugado contra una defensa.
Claro.
Es verdad que hoy se ha metido mucho más atrás el Rayo de lo que lo habían hecho Athletic y Elche en las dos primeras jornadas. Era una prueba un poquito más difícil en ese sentido, pero no es la mejor defensa de la liga. Vamos a dejarlo ahí, la que hemos visto hoy del Rayo Vallecano, por ejemplo, con Ratiu, que no ha podido jugar el partido y demás. Bueno, la prueba de fuego va a ser cuando se enfrente a un Getafe, a un equipo que se te meta bien atrás y a ver cómo le atacas y a ver si Rafinha te sigue sirviendo igual de delantero centro como lo está abordando hasta el momento. Bueno, yo creo que, como decía Vaquero durante la retransmisión, el Barça va a necesitar, no sé si de Gabriel Jesús o de otros jugadores incluso, que le permitan entrar en la rotación a Rafinha y le den cosas distintas a lo que le hemos visto hasta el momento al brasileño.
Por cierto, Santi, ¿cuándo se presenta al brasileño, a Gabriel Jesús?
Mañana. La hora es incierta porque tiene que firmar, tiene que acabar. Sí, porque en el Barça te convocan a la 1 y lo presentan a las 9 de la noche sin ningún
vaya,
tipo de
pues
claro,
paciencia,
vayáis con
¿eh?
Tiempo, claro. Es que
llévate el bocata, ¿eh?
Allí precavidos, claro.
Normalmente nos invitan a comer si pasa eso.
Ah, bueno.
Por lo tanto, no está mal, pero no, mañana, si no pasa nada raro, mañana hacia el mediodía, primera hora de la tarde, van a presentar a Gabriel Jesús, que hoy ha pasado las pruebas médicas.
En un Arsenal que se ha desprendido de Gabriel Jesús y de Martinelli, veremos si para que ocurra algo mañana, Bruno Alemán, que mañana desde las... ¿desde qué hora conduces el especial cierre de mercado de fichajes de mañana?
9 de la
desde
noche.
Las 9.
Vale. Sí, estamos ahí en la aplicación de la cadena SER, el YouTube del larguero, para dejártelo ahí en alto, Manu, con muchos oyentes.
Claro que sí, gracias, tío. Sí,
hombre, por
eso
supuesto.
Se trata.
Y nada, muchísimas conexiones, la conexión mítica de la sede de la Liga, que también tendréis en el larguero, y todos los compañeros de las emisoras de la SER, pendientes de todos los fichajes, y yo creo que sí que va a haber fichajes chulos e importantes en las últimas horas, seguro, vaya.
¿Y sorpresón? ¿Va a haber alguno, tú crees?
Eso, esas últimas horas,
siempre
ese fax que no entra.
Siempre hay algo. Fíjate que estamos hablando de la posibilidad de que el City fiche a Enzo Fernández,
sí.
que no es de España, ¿eh? Y que de España
tiene
alguno.
Tiene pinta de que sí, ¿no?
Tiene pinta, Manu, pero es que si lo ficha, se ha gastado 400 millones de euros solo en centrocampistas.
Julio.
O sea, se ha gastado 130 en Anderson, 100 en Boadi y se va a gastar más de 140 en Enzo.
Y aún así no
no veo la plantilla.
Madre de mi vida.
Compensada.
Debería ser obligatorio, mínimo, llegar a la final de Champions. Mínimo, mínimo.
Bruno, una pregunta. No sé si lo sabes o no, pero ¿hay fax mañana? Quiero decir, en la sede de la Liga todavía está el tema.
Ya no funciona.
Yo creo que el fax pasó a mejor vida.
No, pero cuando pasó, tampoco nadie ya tenía fax.
Yo creo que el tema este de los fichajes de última hora debería hacerlo con fax.
No,
y ya a partir del día siguiente no, pero
por el intríngulis ese, ¿no? del último momento, ¿no?
Llega el fax, pero ya. Oye, y luego hablaremos ahora en el Sanedrín de futbolistas, pero tiene toda la pinta de que Julián Álvarez no se va a mover. Decía ya lo de Martinelli y Gabriel Jesús, dos delanteros que han salido del Arsenal, pero también han fichado ellos, ¿no, Bruno?
Sí, han firmado jugadores interesantes, tienen ya dos delanteros, claro. Havertz, va a jugar Joker, es que se gastaron una pasta por él, y yo creo que en las últimas horas de mercado puede llegar también algún futbolista más. Se hablaba de algún extremo por la banda izquierda, no de la Liga Española en principio, así que van a hacer algún fichaje seguro, no apuntando seguramente a Julián, que ya lo dan por perdido.
Pues nada, mira,
llama tú al presi del Rayo, a ver si te coge el teléfono, sí. Y hacemos lo de Valio.
No ha tenido suerte.
Ratio. Bayou, en principio se queda.
Mira, ya viene el Palacio diciendo que Ratio.
¿Qué Ratio está pasando? Sí, porque no le hace mucho caso a su presidente ante la oferta que tiene de Inglaterra. Pues nada, por cierto, antes de deciros adiós a todos, Leo Messi ha dicho adiós a la selección. Ya sé que habéis estado hablando en Carrusel. Jordi, Marcos y Flaky, tantos goles que has narrado. De momento se narrará alguno más con el Inter Miami, pero adiós al albiceleste, su último partido, el que jugó con España.
Sí, esa final que le privó, para suerte nuestra, de lograr su segundo Mundial, era su tercera final del Mundial. Bueno, nos quedamos un poco huérfanos de Messi, ¿no? Se va acercando el final de su carrera, va cerrando etapas, y hace unos años dejó de jugar en la élite del fútbol europeo después de dejar el Barça, después de dejar el PSG. Ahora deja la selección argentina, en la que hoy evidentemente todos son elogios para él, pero hay que recordar lo difícil que fue para él cuando le caían palos en su propio país porque entendían que no era suficientemente argentino, le llamaban pecho frío y de todo. Bueno, cómo fue capaz de girar esa situación para acabar teniendo un palmarés absolutamente brutal, ganando Copas Américas, ganando un Mundial, ganando un Oro Olímpico, la finalísima, el Mundial Sub-20. Bueno, un palmarés tremendo de un Messi, pues que nos deja un poco huérfanos, ¿no? Sí, ¿no? Se va cerrando esa etapa de Messi como futbolista profesional. Tendremos que seguirlo en Inter Miami para seguir degustándolo.
Va soltando y va cortando lazos, ¿no?, y cuerdas con el fútbol que le iban uniendo. Ya le queda solo uno, que es el Inter Miami. Cortó el del Barça, el de la Liga Española, ahora corta el de la selección, ya le queda solo uno, y cuando corte ese, se nos acabó, Leo, ¿no?
Va eligiendo los tiempos, ¿no? Todos que en la final, ¿no?, cuando acabó y miraba esa mirada perdida que pensamos que podía ser por él, en ese caso era por su padre, obviamente, ¿no? Después se explicó todo, pero bueno, ¿no?, el papel de Messi en la selección y lo que decía Flaky, que ahora parece que toda la vida fue un camino de rosas con Messi y la selección. Y yo recuerdo en el Mundial de Brasil o otros mundiales.
De hecho, se fue, abandonó, tiró la toalla, dijo que no jugaba más. Críticas, palos.
Ponía en Twitter Rafa Caballería, que es lo único que les hemos tenido que explicar nosotros a los argentinos quién era Messi.
Exacto,
es verdad. Para la gente joven que no le va a conocer, la gente joven que ahora está empezando a entrar en el fútbol, lo que tiene en las redes sociales, cuando deje de Messi de jugar al fútbol, dentro de 10 años, va a ser muchísimo mejor de lo que creemos que es.
Sí, seguramente. Para mí, yo siempre he dicho que el mejor que he visto. Para mí, el mejor de la historia, para mí. Cada uno tiene... Hoy he oído a Vaquero, el que más le maravilló en cuanto a calidad, Maradona, o destellos de calidad, Maradona, pero el que tuvo una mayor continuidad y ha demostrado lo que ha demostrado. Sí,
como vivimos en una sociedad de highlights, dentro de 10 años, esta gente que se va a unir al fútbol va a ver los highlights de Messi, y tienes para hacer pues una película de 19 horas. De Messi.
Qué vocabulario te has traído de Dallas, ¿eh?
Sí, no, eso. Otro, es otro. Está,
he estado leyendo mucho.
No, ya te veo.
Sí.
Es que, pues la verdad es que
los highlights de Dallas.
No, los highlights de Dallas. Eso tiene para una película erótico festiva.
Los highlights de Dallas no.
Hasta aquí.
Sí, eso va por ser más.
Fue
muy largo, muy bonito, pero fue muy largo.
Muy largo, sí, sí.
40 días contigo fue muy largo.
Marcos, algo que añadir a lo de Leo. Al adiós a la selección por ahora, ¿no? Que es normal, tiene 39 años, vaya.
Sí, es normal, es ley de vida, y en el fondo también pone en valor la magnitud de la victoria que consiguió la selección española. Ser capaz de que en el último partido con la camiseta albiceleste Leo no pudiera ser Leo, o al menos el Leo que vimos y que disfrutamos durante el Mundial, que llevó a Argentina hasta la final, pero a la final ya las piernas no le daban. su talento, que es infinito, tampoco. Y en ese momento todos intuimos, y luego al conocer la desgraciada noticia de la muerte de su padre, pues con más razón todavía, de que Leo se está apagando.
Eso es.
Para desgracia del fútbol, Leo se está apagando, se apagó con el Barça, se apagó de manera triste con el PSG, sigue dejando destellos maravillosos en Miami.
Cuatro, ¿no?
Sigue dejando destellos maravillosos en Miami, pero ya nada, al menos el fútbol como lo hemos entendido nosotros, como hemos tenido el privilegio de verlo aquí durante tantos y tantos años, va a ser distinto, porque un fútbol sin Leo no es lo mismo.
Totalmente.
Nos duele, ¿no? Nos duele hoy, el día de hoy, porque constatamos que, en efecto, le veremos seguir marcando goles en Estados Unidos, pero ya no le veremos en la élite compitiendo al máximo nivel en una competición de máxima exigencia, ¿no? Pero bueno, oye, para que no nos quede esta sensación de pesadumbre perfectamente razonada y razonable, tengamos en cuenta que hoy Lamine ha conseguido a los 19 años 50 goles con el Barcelona. Registro que Messi, el gran Messi.
51, consiguió. ¿No? Con el segundo. 51,
sí,
¿no?
51. Sí, 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 51, sí, pero 50. Sí. Con 19, un registro que Messi consiguió, ha dicho Valle. Pasada, a los 21. Interesante.
Fíjate, sí, interesante, además, de verdad. Pues nada, chavales, habéis estado muy bien en el primer.
¿Sí? ¿Volvemos o?
Sí, gracias. Bueno, sí, para el siguiente partido, vale, yo creo que sí. Vale, dejadme los números de.
De teléfono. O de fax, ¿no? También.
Sí, fax. Los números de fax a Bruno Alemán, pero, que se han encargado mañana.
Pero se espera que la oferta llegue antes de las 23.
Mañana a las 9, todo el mundo conectado en el YouTube de la Liga. Por favor.
En Inglaterra, Bruno. Sí, ha vuelto Meana. Sí, está por ahí. Vale, y hoy tiene ya su primer día de larguero, su primer día de faro.
No notas que
y creo que luego
esto.
Se queda también, si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez y compañero.
No, pero Roberto va a estar aquí, ¿eh?
Sí, Roberto va a venir luego al larguero un ratito.
Y 35 jornadas. Me quedan todavía.
Y si nueve.
Nosotros contigo, ¿eh?
Más la Champions, más la Copa, más. Okay.
Bueno, eso ya
es. La Supercopa de España.
Y dicho lo dicho, el larguero. En todas las aplicaciones.
Sí, claro.
Móviles, ¿no?
La aplicación de la cadena SER, uno entra, pum, le da el play y
llegas
venga
a casa.
Ahí,
¿quién
favor?
No tiene en casa hoy un aparato de Alexa o de
eso
Google
es.
O de.
Madre, ¿quién ya no vale excusa, es que soy boomer. Pues si eres boomer, te conectas.
Exactamente.
También.
Alexa, ponme el larguero. Y no tienes
punto,
que hacer nada
ya
más.
Está.
Eso es.
Que lo tengamos que explicar todavía a día
eso
de hoy.
Es.
Alexa, ponme el larguero. Seguro que ahora mismo alguno que tenga un aparato en casa está diciendo: Manu, ¿te quieres callar? Que me estás.
Dile que suba el volumen. No.
Alexa, pon el larguero. Venga, ya está.
Ya está.
Hala. Adiós a todos, chavales. Un abrazo. Se queda por ahí Santiago Valle pendiente de lo que digan los dos entrenadores, porque la rueda de prensa va a empezar pues casi una hora después de terminar el partido. Pero ahora contaremos lo más destacado de los dos entrenadores. Hasta mañana a todos. Chao, chavales.
Hasta mañana.
Las 12:09, una menos en Canarias. Y antes de ir con el Sanedrín de futbolistas, hoy ha debutado Carlos Alcaraz en el US Open. Nos cuenta Alex Correia cómo lo ha hecho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.